Bueno, hermano, Dios los bendiga otra vez. Gracias, Señor, estamos aquí en su santa casa. Amén. Y hoy vamos a continuar con los estudios en los libros de los profetas menores. Amén. Y vamos a estar hablando en el libro del profeta Zacarías. Y este va a ser el primero de tres estudios en Zacarías. Amén. Y finalizando más tarde con un estudio en Malaquías. Ya con eso terminaríamos los profetas menores. Y comenzaríamos con el libro de Apocalipsis. Así que hoy vamos a ver muchos temas importantísimos en el libro del profeta Zacarías, incluyendo algunos que son visiones del futuro. Y usted las va a volver a ver cuando vayamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Y es bien posible que algunas de ellas, cuando las vea ahora, presumo yo que usted habrá podido repasar en su casa, pues habrá recordado o visto que hay un parecido entre lo que vio Zacarías y lo que vio Juan. Amén. Gloria sea al Señor. Así que vamos a estar hoy en este tema, los primeros seis capítulos de Zacarías, y el tema llamado al arrepentimiento. Pero en adición a eso, también vamos a estar viendo otros temas que son las visiones de Zacarías. Amén. Hay un tema bien importante y es el tema que tiene que ver con el mismo nombre del profeta Zacarías. ¿Usted recuerda o indagó usted qué quiere decir el nombre Zacarías? ¿Cómo? Jehová se acuerda, Jehová recuerda, Jehová recordó. O eso de Jehová no se olvida. Amén. Qué bueno que Dios no se olvida. Porque a nosotros sí se nos olvida muchas veces, ¿verdad? Pero qué bueno que a Él no se le olvida su amor con nosotros. No se le olvidan las promesas que Él nos hizo. Amén. A Él qué bueno que no se le olvida que Él nos hizo una promesa de vida eterna y de llevarnos al reino de su amado Hijo. Amén. Así que Jehová recuerda. Este profeta, si llamábamos que Isaías era el profeta evangélico, muy bien, que empezamos a estudiar los domingos, amén. Zacarías es el profeta, usted lo habrá podido reseñar, ¿de qué se imagina le llamarán a Zacarías el profeta de qué? ¿Qué tema central usted puede ver en el libro de Zacarías que tiene que ver con una persona, hermano? Con una persona, con Jesucristo, ¿okay? Se le llama Zacarías el profeta del Mesías, porque él vino a hablar del Mesías, hermano. Él vino a hablar del que es verdaderamente importante, el que es el autor y el garantizador de todo esto que él va a decir aquí. Amén. Hoy, hermano, vamos a ir bien rápido, porque si no vamos rápido, amén, nos podemos cansar, se hace muy extenso y queremos ir bien al grano. Así que usted va a notar que yo voy a ir bien rápido. Primero seis capítulos, los restantes ocho se van a dividir en dos estudios posteriores. Amén. Texto clave, Zacarías 1:16, que quiero que alguien me lea bien fuerte. Está por ahí el micrófono. Claro, lo va a leer, gloria a Dios. Zacarías 1:16, el texto clave, que dice:
Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la paloma será tendida sobre Jerusalén. Aplomada, perdón.
Así que, y la paloma también, se lo va a ver ya mismo, gloria a Dios. Pero mire, ¿qué condición, si usted recuerda, y ha hecho su asignación, y sabe el contexto de la historia donde se desarrolla Zacarías, que es igual a cuál? ¿A quién? Que no sea el mister el que conteste. ¿Contemporáneo de quién era Zacarías? ¿De qué profeta? De Ageo. Y Ageo vimos que profetizó en qué tiempo de Israel. ¿Cuándo? ¿Después de qué tiempo? ¿Antes de qué tiempo? ¿Cuándo? Después del exilio, cuando habían regresado. ¿Y qué problema estaba mencionando Ageo? ¿Cuál era la exhortación de Ageo? no estaban atendiendo las cosas del Señor, porque en aquel tiempo, el no atender el templo, uno piensa que es que no vinieron a pintar la pared de la iglesia, no es eso. No venían a atender el lugar donde se adoraba a Dios. Antes se adoraba a Dios en el templo, hoy ya no, gloria a Dios. Ahora se puede hacer en cualquier sitio. Pero en aquel tiempo era el templo. Si el templo no estaba, si los sacerdotes no estaban, si aquello estaba en ruina y los animales cogiéndole por encima del altar, no había relación con Dios. Por lo tanto, ya estaban atendiendo más bien los panes y los peces, sus cosas materiales. La luz delante de la calumbra, dirían ellos, y estaban desatendiendo las cosas de Dios. Ageo vino, bueno, el señor hermano James, a decirle lo que había que hacer. Zacarías era contemporáneo de Ageo, pero Zacarías era un muchachito. ¿Amén? A veces uno piensa en Zacarías y como no sé el nombre, no piensa en Zacarías, piensa en una barba blanca. Pues, obviamente cuando fue más viejo, pero no parece que llegó muy a viejo, como vamos a ver. Pero Zacarías era un muchacho, era un hombre joven, era un niño, se le llama un niño casi, un muchachito, quizás 16, 17, 18 años. Y Dios le dio estas visiones y esta misión de hablarle a ese pueblo que estaba vago, a un pueblo que estaba, ay, yo no encuentro más nada que hacer, de verdad esto tirará para adelante, mira qué mal está esto aquí. Mira aquellos que embaratados están. Ay, mira qué poquitos somos. Ay, mira que nosotros somos esclavizados. Ay, mira que tanta gente que quiere demostrarnos esto y esto y otra cosa. ¿Habrá esperanza para nosotros? Y a ese, y a esa actitud fue que vino, y a ese pueblo fue que vino Zacarías a predicar. Gloria al Señor. Así que, por eso el texto clave dice, yo he vuelto, yo me he vuelto, o sea, estoy mirando, atendiendo a Jerusalén, porque Jerusalén representa a la nación de Israel, con misericordia. Y no se va a quedar así, dice, en ella será edificada mi casa que ahora mismo no está edificada, pero va a ser edificada. ¿Ok? Dice, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. ¿Qué es una plomada? Duro. Se dice, ¿cómo? Esa pared, ¿por qué usted sabe que está derecha? Porque alguien cogió el de arriba y puso un cordel y una pesa y apuntó, y pues obviamente por la gravedad, toda esa línea está derechita. Pues entonces ahí puso una línea para que asegurarse que está derecho. ¿Usted no ha visto paredes que están así? O así como una curva. Por eso es que no le pusieron plomada. Plomada para construir. La plomada representa que se va a construir. Lo que no está construido, se va a construir. Amén. Y lo dijo el Señor. Así que esa es la promesa de esperanza, que las cosas no se van a quedar manga por hombro, como diríamos nosotros, como están hoy. ¿Amén? Así que ese es un tema grande de Zacarías. Así que, tema central también es que Dios llama y Dios responde. Y Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de chance, Dios es un Dios de oportunidad. Hoy día Cristo no ha venido, ¿por qué? Para que todos se arrepientan. El otro día llegó un email de esos que llegan así sin pedirlo y dice, Cristo no ha venido porque su pueblo no está unido. Y yo rápido le contesté, lamentablemente la Biblia dice que Cristo no ha venido porque Él está esperando que muchos procedan al arrepentimiento. No es porque el pueblo no está unido. Porque lo que pretenden es que, oh, allá yo he vivido una vida mundana, ¿por qué no se unen conmigo? Ah, allá yo no creo ni en la luz eléctrica, ¿por qué no se unen conmigo? Y eso es lo que quieren, ¿ves? Que todos, fieles e impíos, estén todos unidos para entonces que Cristo venga. Yo no. Cristo viene cuando Él diga, cuando se acabe el tiempo, en ese día yo vengo, gloria sea el Señor. Porque es un Dios de palabra, gloria sea el Señor. Así que Él da oportunidad, y está dando oportunidad ahora. Y segundo, ya hay un plan trazado, hermano. Desde el principio hasta el fin. Usted es protagonista de ese plan por la misericordia de Dios. Amén. Pero hay otros protagonistas más. Hay otros hermanos más. Hay una nación de Israel más que está allí, pendiente de conocer al Señor Jesucristo. Y eventualmente van a conocer al Señor Jesucristo. Y van a ser abiertos sus ojos. Y hay un propósito de Dios con ellos, al igual que lo hay con nosotros. Amén. Así que muchas personas hoy en día, especialmente, tengo que decir esto, especialmente entre el pueblo fundamentalista, ¿okay? Hay una tendencia a la que ellos llaman, no sé si tú has oído, los briders. Briders quieren que es briders de bride, o sea, de novia. Los que, el concepto de que la iglesia de hoy, por no decir los fundamentalistas de hoy, bautistas, pues, son la novia de Cristo y el resto no. Entonces hay otros cristianos que no son novias. O sea que la iglesia de hoy pretendió sustituir a Israel. Y la realidad es que Romano nos dice claramente que hubo un olivo fino, un olivo de raza, vamos a decirlo así, que era Israel. Y ese olivo de raza, por su dejadez a su creador, le cortaron la rama y le ejertaron de un olivo silvestre. Pablo dice, si cortaron la rama buena y le pusieron la silvestre, ¿no podrá el mismo creador sacar la silvestre y ahí mismo ponerle la rama buena? ¿No cree usted que nacerán igual o mejor? Entonces, dando a entender, Dios lo hace como quiera, hermano. Nos puso a nosotros ahora, dice, no te jactes, porque te injertaron en el bueno. Da gloria a Dios porque tuvo misericordia de ti, nos dice el libro de los Romanos. Así que Dios es poderoso, dice, para injertarte a ti, y es poderoso para injertarlos a ellos otra vez. Dando a entender de que Dios eventualmente lo hará. Así que Dios tiene un propósito con Israel. Hay una tendencia a decir, ellos están abandonados, ellos no creen en Jehová Dios, ellos mataron a Cristo y 20 cosas. Y eso ha sido un legado durante todos los años. Y la realidad es que hoy en día, si no es por el poder de Dios, esa nación de pocas personas no estuviera allí, hermano. Dios tiene un poquito con ellos, al igual que con nosotros. Amén. Lo vamos a ver a través de lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Tres porciones grandes. Un llamado al arrepentimiento, son los primeros 6 versos. Después hay una porción un poco más grande, de hecho, la más grande de los 6 capítulos, que son las visiones de Zacarías. Esta porción no estaba incluida necesariamente en el bosquejo principal. Pero si no cubrimos esta parte, pues no estamos cubriendo la parte principal. ¿Ok? Yo reconozco que a veces pues da más trabajo meterse ahí, por eso muchas veces muchos bosquejos pues como que le dan la vuelta por alrededor, pero si le dan vuelta por alrededor, ahí es que está el meollo del asunto, si no, no pudiéramos entender el libro, ¿ok? Así que vamos a ir bien brevemente, esto es rápido, para entonces cubrir después el último punto, después de las 8 visiones, que es cuando coronan al sacerdote rey, y vamos a ver quién es ese sacerdote rey, ¿amén? Bien importante. Así que Zacarías ministró con Ageo, no es ninguno de esos que están ahí, eso más bien es el pueblo de Israel cuando venía de allá de Babilonia, ¿no? Gloria al Señor. Y te recuerda esto porque en aquellos tiempos vino Zorobabel y vino con casi 50.000, ¿usted recuerda? Que lo estudiamos. Entonces ellos se implantaron en Jerusalén y empezaron a reconstruir primero, ¿qué cosa? La muralla. Y después les tocaba, ahí fue que se quedó la cosa. El templo no estaba avanzando, ¿ok? Así que se empezaron los cimientos, pero con tanto problema de tanta oposición, pues no se siguió, gloria al Señor. Y estuvo 15 años parada la obra, hermano. En el año 520 empezó a predicar Ageo. Dijo, es hora de que ustedes vivan en casa fojad de cedro y que la casa de Jehová esté abandonada. Y ese mensaje se lo dio también a Zacarías, pero Zacarías tuvo unas visiones para ese tiempo y para el tiempo futuro, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Así que el tema de Ageo era bien específico, pero el tema de Zacarías es más amplio, bien amplio. Usted lo va a ver, especialmente cuando vayamos a los últimos capítulos, que es lo que hablan de unas visiones del futuro, que nos tocan a nosotros también, hermano, ¿ok? A los 5 años de haber predicado Zacarías y Ageo, gloria a Dios, hicieron caso y terminaron el trabajo, hermano. Así que Zacarías era profeta, pero también, gloria a Dios, venía de la tribu de Leví. Dice que Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, y por eso sigue, de la tribu de Leví. Así que Zacarías era sacerdote y era profeta. Gloria sea al Señor. Y obviamente, y cuando usted lee en el verso 4, capítulo 2, dice, corre y habla a este joven. Decía Jehová Dios, a ese joven, pues Zacarías era un joven, era un muchacho. Ve ahí, joven, 30 años, ¿sí? 30 años joven, 40 es joven. Es ahora, en aquel entonces más todavía. ¿Okay? Y su nombre quiere decir Jehová, recuerda. Si usted combina el nombre del papá y del abuelo, el nombre de Berequías quiere decir Jehová bendice. Y el nombre de Ido quiere decir el tiempo. Si usted combina los tres, no quiere decir que, ¿verdad?, haya que combinar siempre los nombres de todo el mundo, pero no creo que sea casualidad que usted combine los tres Y básicamente lo que quiere decir es, Jehová recuerda bendecir en el tiempo que Él dijo que iba a bendecir. Gloria al Señor. O sea que Jehová no se olvida de darnos su bendición. Sí. Una luz edificada, Dios tiene un propósito con eso, ¿no? Gloria a Dios. Así que también se entiende, hermano, lamentablemente, que Zacarías en un momento dado fue asesinado por sus mismos compatriotas. Eso aparentemente ocurrió más tarde de sus profecías. Es bien posible que fuera más allá, al poco tiempo de haber terminado sus profecías, no las que vamos a ver ahora, las que vamos a ver al fin del libro, ¿ok? ¿Cómo nosotros sabemos esto? El mismo Señor Jesucristo lo dijo. En Mateo 23:35, cuando Él estaba reprochando a los escribas y fariseos y saduceos por ser hombres de corazón duro y rebelde, parte de su reprimenda incluye el verso 35 del Mateo 23, que dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado de la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Hay un pintor, ¿verdad?, que se lo imaginó de esa forma. ¿Ok? Por eso Cristo lloraba y decía, ¡ay, ay, 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 Jerusalén, que matas a tus profetas! ¿Ok? Incluyendo a Zacarías. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Existe la tumba de Zacarías allá en Jerusalén. ¿Ok? Esta foto la pude tomar yo en una de esas orillas. Y entonces, esta es la tumba de él, ¿ok? Tradicionalmente. Y arriba hay como un cementerio. Y esa se conoce como la tumba del profeta Zacarías. ¿Amén? Y estas son otras tumbas de... Se dicen las tumbas del Sanedrín. Parece que enterraban... Aquí estaba el Sanedrín. Que Cristo condenaba. Y aquí estaba el profeta de Dios. ¿Eh? Gloria al Señor. Bueno. Así que... El tema del libro, hermano, bien importante, ¿ok? Si usted combina Daniel y Zacarías, usted va a ver que hay una similitud, especialmente en la segunda parte de Daniel. ¿Te recuerda la segunda parte de Daniel? ¿Qué era esa parte de Daniel? ¿Cómo era la primera? ¿Recuerda? Sí. Exacto, era histórica. Hablaba de una historia. Pero la segunda era profética. Exacto, ¿verdad? Escatológica, exacto. ¿Ok? Escatológica, refiriéndose a los eventos del futuro. Pues así pasa con Zacarías. Solamente que Zacarías... Casi todo, ¿ok? Casi todo es escatológico, o sea, casi todo es hablando del futuro. Algunas cosas aplicaban allí o al futuro cercano, pero la mayoría era para el futuro. Futuro respecto a Zacarías, claro está. Pero muchas de esas cosas que eran del futuro de Zacarías todavía están en el futuro de nosotros, 2500 años después. Amén. Así que, entre verso 14 y 17 del primer capítulo es que usted encuentra... La clave del libro, por eso es que el verso clave es el verso 16, ¿verdad? De esos versos que estamos incluyendo aquí como los versos clave, gloria sea al Señor. Así que está Abijero diciendo en esos versos que él está enojado con Jerusalén, pero que él va a tener misericordia de ellos, ¿amén? Y por eso dice el verso 16, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, como estoy leyendo clara, gloria a Dios. ¿Okay? Y el 17 dice, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y consolará Jehová a Sion y escogerá todavía a Jerusalén. Como dice, la cosa no está perdida porque yo quiero tener misericordia de ustedes. Gloria sea al Señor. Así que Dios se interesa por su pueblo, ¿no? Al igual que se interesó por ti. Cuando tú estabas perdido, perdido, enteramente y despreciadamente perdido, Él se interesó por ti. Así que Él recuerda, Jehová recuerda, Zacarías, ¿ok? Así que, el libro de Zacarías, hermano, en cuanto a lo que contiene de profecía, es bastante complejo. Hemos resumido mucho, y por resumir mucho, usted va a ver que se dejan fuera algunos detalles, ¿ok? Pero yo le recomiendo, ¿verdad?, a que usted vaya más tarde con la misma guía, con el estudio, y vaya por el libro, ¿ok? Es recomendable que usted también, y un día lo vamos a hacer, deja ver si lo podemos hacer antes que termine este año, en uno de estos mismos estudios los martes, a dar un pequeño taller de cómo usted puede estudiar la Biblia usted mismo. Más allá de tener la palabra de Dios, que es principal, pero existen unas ayudas que le permiten a usted profundizar en la belleza de la palabra del Señor, en el alimento de la palabra. ¿Ok? Así que más adelante vamos a estar organizando eso para traer unos libros y que usted pueda ver, ¿verdad? Y no es cosa de estofón, ni es cosa de comer libros, ni da trabajo, eso nos asusta, pero si uno mira, hay algo bien sencillo, usted lo puede hacer, mire, y va a ser una bendición. ¿Amén? Así que esas partes proféticas las hemos resumido y así las vamos a poder ver todas Dios mediante hoy. ¿Ok? Así que usted dirá, bueno, hay profecías de esas que aplican a Jerusalén, porque ahí está hablando que él no se va a olvidar de Jerusalén. ¿Amén? Así que muchas que aplican allá. Hermano, pero hay un montón, por no decir la mayoría, aplican a nosotros también, gloria a Dios. Por eso es que es importante. Mire, y aunque no aplicaran a nosotros, aun si no fuera, pero lo es. Es la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Usted se goza en un montón de formas, porque aumenta su fe, pero también, porque usted sabe, que usted lo lee, y es bien posible, si es que este es el tiempo para que estas se cumplan, usted lo va a ver también, cumplida por el Señor. Amén. Así que lo vamos a ver a través de este estudio hoy. Hermano, ¿se acuerda que yo le dije? Todavía estamos en la introducción, voy rapidito a la parte ahora, eso va a ser flash. En esta porción, una reseña, nos vamos a ir por todos estos versos, pero para que usted pueda, ¿verdad?, ver por qué es que a Zacarías se le dice el profeta mesiánico, o sea, el profeta del Mesías, el profeta de Cristo. ¿Okay? Hay un montón de referencias, hermano. Cuando se dice que Cristo es rey, usted lo encuentra en Zacarías. Cuando esto que está puesto aquí, lo que quiere decir es que el 9:9 es en Zacarías. Vaya cuando usted ve allí. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de... ¿Fue así o no fue así? ¿Ah? Y usted va a Mateo 21 y dice exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Quién predijo eso? El Espíritu Santo a través de Zacarías también. Y así te sigue. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Usted lo ve en Zacarías y en Romanos. El esclavo vendido por 30 piezas de plata. Eso no es casualidad, hermano. Usted lo ve en el 11:12. Y ahí lo dice, por 30 piezas de plata me vendieron. Dice, dame mi salario y si no dejarlo. Y pesaron por mi salario, o sea, por lo que valgo. Yo valgo 30 piezas de plata. Eso mismo fue lo que pagaron por Jesús. Y si te sigue, hermano, el pastor herido, el renuevo, el retoño, el rey glorioso, para citar algunas. De hecho, la mayoría de ellas, como ves, ¿okay?, están incluidas en la segunda porción del libro, que es la porción que vamos a estar cubriendo en los próximos dos estudios. ¿Okay? Así que esto es para maravillarse en la forma en que muchísimos cientos de años antes ya estaba hablado en detalle lo que iba a pasar con el Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Y lo vamos a poder ver a través de la escritura. Ahí ve a Zacarías dando su primer mensaje. Vamos a ir a esta porción, ¿ok? Capítulo 1, del 1 al 6. ¿Algún hermanito valiente que lo quiera leer? Dale, mami.
Zacarías 1, del 1 al 6.
Amén.
En el mes octavo... En el... Pero te voy a buscar esta otra, que estoy con todas a la vez.
En el octavo mes.
Estoy con la versión internacional.
Madre mía, la Reina Valera, gloria a Dios.
En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas? ¿Han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros.
Qué bueno. Así, hermano, el tema empieza abriéndolo Zacarías, llamando al arrepentimiento. Gloria sea al Señor. Usted vio, ¿ok?, que las visiones que va a ver ya mismo, después de estos versos, amén, habla de que hay una necesidad en el pueblo. ¿Ok? Y cuando estuvo leyendo mi mamá, ¿verdad?, dice primero que está enojado Jehová con el pueblo. Dice el verso 2, se enojó en gran manera contra vuestros padres, ¿ok?, y le está diciendo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mira, ¿y de dónde saca Dios que el pueblo se había alejado de él? ¿Cuál era la evidencia de que el pueblo de Israel se había alejado de Dios? Descuidaron la alabanza, la adoración. O sea, ya no les importaba ir al templo a leer la palabra. Ya no les importaba ir al templo a bendecir a Jehová porque santo es su nombre. Ya no les importaba nada. No les importaba que Jehová había dicho, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Amén. Tú me dices, que se las arregle Jehová Dios como pueda. Dios es, como dijeron en una ocasión. Y Dios le está reprochando eso y le está diciendo, sus padres, o sea, los antepasados suyos, dijeron esto. ¿Refiriéndose a qué antepasado usted cree, hermano? Acuérdese siempre la historia donde está. Acababan de venir del exilio. Antes del exilio, porque ¿cuál fue la razón que fueron al exilio? Pero eso mismo. Entonces, ¿usted no le parece raro o absurdo o patético, diría, de que Dios los castiga por haberse olvidado de él y los manda al exilio y a los 70 años los trae y vuelven a lo mismo? Está duro eso. Pero es tan bueno Dios que vuelve y le da otro chance, otro llamado más, a través de Zacarías, a través de Ageo. ¡Qué chance hoy! Ese es el Dios de los chances. Y la gente encuentra que Dios es rígido. Lo que es que las personas quieren que Dios les ría la gracia a todo el mundo. Pero hermano, cuidado que ríe gracia. Pero no se hace el de la vista larga, Dios. Da chance. Digo ríe gracia en el sentido de que a veces uno se pone rebelde, pero él no reacciona para darle el merecido que uno entiende debe darle a uno. Él espera que todo proceda de arrepentimiento. Así pasa. Y le dice a través de Zacarías, los padres suyos se merecieron un castigo. Ustedes son sus hijos. Ustedes están aquí hoy. ¿Qué van a hacer ustedes hoy con Jehová? Ese es el mensaje que él está diciendo aquí. Así que a través de este mensaje, hermano, es lo que está sentando es, Dios quiere arreglar cuentas con ustedes. Y les voy a mostrar las maravillas que Dios tiene preparadas para ustedes. Después que le dijera estas palabras, ¿verdad? Y le advierte en el 4, no hagan como sus padres. ¿Qué hicieron sus padres? Dice, clamaron a los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová a sus ejércitos, volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Lo mismo que le está diciendo Zacarías a ellos. Zacarías está diciendo, oigan que le estoy diciendo las mismas palabras que le dije a sus abuelos, a sus bisabuelos y sus tatarabuelos. ¿Habrá necesidad de que le diga lo mismo a ustedes que le dije a ellos? No. Vamos a enderezar nuestro camino. Gloria sea al Señor. Es igual que el Evangelio, hermano. El Evangelio se lleva predicando ¿cuánto tiempo? Más de 2000 años. Y si le incluimos a Zacarías, que está predicando el Evangelio porque está predicando de Cristo, pues miles y miles de años, hermano. El mensaje es el mismo. Arrepiéntete y conviértete en Jesucristo para perdón de pecado y salvación. El mensaje es el mismo. Lo mismo está diciendo Zacarías aquí, gloria sea al Señor. ¿Ok? Dice, ¿qué les pasó a sus padres? ¿Qué les pasó a sus padres? ¿Dónde están? Dice, ¿vivieron para siempre? ¿Y los profetas son eternos? No, está diciendo, la gente se muere, la gente se pone vieja, arreglen sus cuentas con Dios. ¿Amén? Se parece mucho a la predicación del Evangelio. He aquí el tiempo aceptable, el día de salvación, lo mismo, pero 500 años antes de Cristo, hermano. Así que ese es el mensaje central que Zacarías le tiene al pueblo. Arrepiéntanse porque Dios tiene en su corazón el ser bueno con ustedes, ¿ok? Y para que ustedes vean lo bueno que Él quiere ser con ustedes, le da 8 visiones, no 8 sueños, 8 cosas que vio como las vio Juan en su tiempo más tarde, las vio Zacarías, que todas tienen que ver, ¿ok?, con la situación del pueblo en ese entonces y también con el futuro de ese pueblo al cual Dios le estaba diciendo, arrepiéntanse y vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Miren lo que yo tengo preparado para ustedes. Amén. Mire qué bueno. Y vamos a ver esa porción. Todo esto son los mismos detalles que le estoy diciendo ahora, ¿ok? Así que el tema de lo que usted va a ver ahora en estas visiones, ¿ok?, se podría resumir, ¿verdad?, quizás con muchos detalles, pero la forma más sencilla es esta, lo que está en amarillo aquí abajo. Para usted gozar todas las bendiciones de Dios, tenemos que obedecer su palabra. Por eso es que es tan importante conocer su palabra. ¿Para qué? Para saber obedecerla. Bien importante, ¿verdad? Así que, por eso es el énfasis y la intención que Dios nos ha dado al dejarnos su palabra. Gloria al Señor. Bueno, así que, arrepentíos y volveos de sus malos caminos y yo me volveré a ustedes, dice Jehová. Y es aquí lo que yo tengo en mente para ustedes. Estas son las 8 visiones estas. ¿Sí? Usted la ve y le parecen jara, dice, pero qué cosa, una cosa como que no tiene que ver con la otra, pero sí tiene que ver. Lo que pasa es que de primera vez, cuando usted lo mira, pues dice, pero ¿y qué es esto que está diciendo aquí? ¿Qué es todas estas alegorías que estaba mencionando aquí? Y estas fueron visiones de noche, estas son las visiones nocturnas, le llaman, de Zacarías. O sea, en una sola noche, Dios le mostró 8 visiones, hermano. Estas que vamos a ver ahora. Y las vamos a ver bien resumidas. Cada una de estas grafiquitas tiene que ver con algo, ¿verdad? De aquí para allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Okay. Vamos a ver. En esta parte vamos a ir bien rápido, gloria a Dios. Así que si usted de momento encuentra que como que se descarriló un poco, pues me avisa y dice, espérate, me perdí, no entiendo. ¿Ok? Todo esto es un resumen para los hermanitos que lo acceden en el internet. Ya esto lo sabemos. Dificultades en el tiempo de Jeremías, perdón, en el tiempo de Zacarías, que tienen que ver con las visiones que Dios va a dar ahora. El trono de Dios ni el templo estaba puesto. El imperio persa era el dominante y el poquito de judíos que habían venido estaban ajenos y reacios a servirle a Dios. Imagínense qué clase de cuadro clínico tenía esa nación. ¿Ok? Así que Zacarías le tocó ahora, a través de las visiones que Dios le da, decirle, ustedes son unos poquitos. Ustedes están lejos de Dios. Ustedes están oprimidos. Ustedes están pelados. Ustedes están... No siga, Zacarías. ¿Sí? Háblame cosas lindas, le dirían. Háblame cosas lindas, Zacarías. Pues Dios se quiere volver a ustedes si ustedes se vuelven a Él. Y esas son las bendiciones que Él tiene a través de estas visiones, ¿ok? La primera, si usted lo mira, en los versos 7 al 17, dice, el verso 7 dice, a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequía, hijo de ellos, diciendo, vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, que es rojo, y el cual estaba entre los mirtos, usted sabe los mirtos, ¿verdad? Tenía mirtos en su casa, pero había unos mirtos, dice que este estaba un caballo alazán con un varón que lo montaba entre los mirtos que había en Honduras, y detrás de él habían caballos alazanes, overos, que son mezclados, y blancos, moteados, dicen algunas versiones, ¿ok? ¿Qué quiere decir todo eso? Hermano, podríamos estar aquí un día entero explicando, ¿ok? Vamos a ir en detalle a lo que quiere decir, para que usted pueda entender mejor. Lo que hemos hecho es, cada una de estas visiones contesta una pregunta. La pregunta no está aquí escrita. La pregunta es como que dice, para que usted pueda entender mejor, pues hay una pregunta que si usted la contesta, es la visión que vio Zacarías. Y así podemos entenderlas mejor. ¿Ok? Así que vamos a ir rapidito por esta parte. ¿Podría haber un israelita en aquel tiempo que dijera, ¿acaso Dios no se siente absolutamente contrariado, o sea, enojado con nosotros? ante el hecho de que los gentiles opriman al pueblo de Dios. O sea, a Dios no le importa que nosotros estemos oprimidos por un pueblo que no le teme, como los persas. Esta situación va a seguir eternamente y para siempre. Dios no le importan estas cosas. La contestación es, sí, a Dios le importan estas cosas. Esta primera visión tiene que ver con eso. ¿Ok? Hay muchas ilustraciones, hermanos, que no vamos a ir al detalle de por qué es que tal cosa quiere decir tal cosa, porque entonces esto, esa es la parte que toma muchísimo tiempo, ¿ok? Yo simplemente le voy a describir la conclusión a la que se llega, ¿verdad?, por muchos comentaristas, por haber leído la palabra, que es lo más razonable según la palabra del Señor, ¿ok? Pero usted posiblemente vea cosas y dice, pero ¿por qué tú dices que el caballo rojo tiene que ver con un avivamiento? ¿Dónde tú sacas eso? ¿Ok? Es por el simbolismo de los mirtos floreciendo. ¿Usted ha oído los mirtos? ¿Ah? Los mirtos en aquel tiempo crecían en el desierto. Y la cosa feísima del desierto, y el mirto, y venía el viento, y ese olor a mirto, y dice, ¡ay, qué bueno! Parece que hay vida y hay esperanza. Mientras haya vida, como dicen, hay esperanza. Y el caballo rojo, lo que quería decir era eso, algo que estaba como retoñando, hermano. Y el jinete quiere decir que había fuerza todavía, que iba a haber algo, que iba a haber un retoñar. Gloria sea al Señor, entre el pueblo, ¿ok? En el verso 14 de esa misma visión, dice, el ángel me dijo, así ha dicho Jehová a sus ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion, como quien dice, yo no voy a dejar abandonado a Israel ni a Jerusalén. Eso tiene que ver con la visión que vio. O sea, el caballo rojo y los otros caballos que estaban detrás de él, y los mirtos, tienen que ver con eso, hermano. Es un resurgir, como quien dice, esto no se va a quedar para siempre oprimido, va a haber un resurgir. ¿Y de qué usted cree dependería de que Dios libertara a Israel de sus enemigos? ¿De qué usted cree que dependería, hermano? Exacto, por eso fue que le dijo, él empezó el libro con eso, by the way, dice, Dios los está llamando. Estas son las promesas, pero antes de las promesas es el llamado que Dios les hace. Antes, cuando el reino de Israel existía, ¿cómo era que ellos ganaban sus batallas? Por el poder y la misericordia de Dios. ¿Y cómo iban a poder ganar las batallas ahora? Exactamente, por lo mismo, por el poder y la misericordia de Dios. Tenían que tener el favor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, hay esperanza, le dice Dios, a través de esta primera visión, gloria sea al Señor. Hay una segunda visión, que es la de los carpinteros y los cuernos. ¿Ok? Un poco raro eso de cuernos y carpintero. A veces uno piensa, ¿será un pájaro? Carpintero con unos cuernos. Y dice, no, no puede ser. Hay algo diferente ahí. ¿Usted recuerda una visión de cuernos antes, hermano? En un libro que estudiamos hace poco. ¿Se acuerda la bestia de Daniel? Fea, fea aquella, que era una de las que estaba roja, bien fea. Y tenía unos cuernos, y después echó un cuerno, después cuatro alrededor, ¿usted recuerda? Y había un cuerno chiquito que se comió los otros, y saca el simbolismo, ¿se acuerda? Manténgalo en su mente, porque cuando vayan a Apocalipsis, usted va a ver una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Esa es la bestia, el anticristo, esa es la imagen que usa. El cuerno simbolizaba qué cosa, hermano. Una nación poderosa, simbolizaba un poder. Así que aquí habla de 4 cuernos, 4 naciones poderosas o 4 influencias poderosas, las con las cuales Dios iba a hacerlo en cuenta. ¿Qué pregunta contesta esta visión, esta segunda visión? Podría ser esta pregunta, ¿verdad? ¿Y qué sucede con los gentiles? O sea, con los persas, por ejemplo, eventualmente con los romanos. ¿Usted se recuerda que a Daniel le dieron profecía sobre quiénes? ¿Sobre los griegos? ¿Sobre los medos persas? ¿Sobre los romanos? ¿Los babilonios? ¿Los egipcios? Todo eso. Y estaba representado por los cuernos, por el leopardo, ¿te acuerdas aquellas cosas, verdad? ¿Y los gentiles que están representados? O sea, ¿qué pasa con los gentiles, los persas y todo? Pregunta que se le podría hacer a Dios a través de Zacarías. Dice, ¿cómo puede ser que Jerusalén sea la elegida, como dice la primera profecía, y las ciudades sean colmadas de prosperidad si el poder gentil todavía nos está oprimiendo? Como que dice, vamos a poder tener las dos cosas, nosotros ser prósperos, independientes, y tener todavía a los persas o a quien sea encima de nosotros, ¿qué contestación habrá? Esta visión, mire el verso 18, dice, alcé mis ojos y miré, dice el 18, y aquí cuatro cuernos. Y el ángel que estaba conmigo dijo, ¿qué son estos? Y el ángel mismo contestó la pregunta y dijo, dije al ángel que estaba conmigo, ¿qué son estos? Y él me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. ¿Quiénes dispersaron a Judá, a Jerusalén y a Israel? Mencióneme las naciones. Babilonia era una, la antes, la que dispersó a los Israel. Asiria, Babilonia, Egipto, y ahora estaban con los medos persas, porque los habían heredado. ¿Ok? Y más adelante iba a venir el imperio macedónico, griego, con Alejandro el Grande. ¿Se acuerda el Leopardo de Daniel? Eso faltaba todavía. Se dividió en cuatro, porque se dividió en cuatro su reino cuando él murió, ¿verdad? Eso estaba todavía en el futuro, como 200 años en el futuro de lo que estaba hablando Zacarías ahora. Pero iba a suceder, hermano. Así que le está diciendo, mira. Estos cuernos dispersaron a Judá, Israel y Jerusalén. Pero mira estos cuatro carpinteros. Dice, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, mas estos han venido para hacerlos temblar a los cuernos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Como quien dice, eso no se va a quedar así. Dios va a proveer para darle su merecido a estos imperios que dispersaron y castigaron y maltrataron al pueblo de Dios. ¿El pueblo de Dios se lo merecía o no? Se lo merecía. Pero como quiera que sea, eso no quiere decir que al Dios utilizar a una nación para castigar a su pueblo, que la misma nación no merezca castigo. ¿Sí? Sí. Entonces, así que Dios iba a arreglar cuenta con las naciones. La contestación a la pregunta a los gentiles, ¿se van a quedar así? No. Dios va a arreglar cuenta con ellos. Dios está en la historia todavía, hermano. Tercera visión, el agrimensor. Obviamente esto no tiene que ver mucho con el agrimensor. Pero usted sabe, usted ha visto los agrimensores que andan con los trípodes esos, es así. Y se paran midiendo la elevación de aquí hasta allá, qué sé yo qué, de aquí tiene tantos puntos, estos son los puntos, midiendo, trazando y haciendo el plano, el croquis de todas las cosas, midiendo exactamente la especificación, eso es lo que quiere decir, por lo menos lo que debería ser un agrimensor. En el verso 1 del capítulo 2, la tercera visión es esta, ¿ok? ¿Qué pregunta podría contestar la tercera visión? ¿Y Dios se interesará en una ciudad en que solamente se puede hallar piedra, polvo y ruina? Eso era lo que había allí. Tú mirabas y no veías gente. Y el viento soplando y el polvo volando. Y miraba una zorra saliendo por ahí, un jatón por el otro lado. Y dice, aquí pasará algo algún día. Y Dios se va a fijar en este desastre, en este arrabal que hay allí. ¿Se interesará Dios? Dios dijo ahí, el celo que tengo por Jerusalén y por Sion, gloria al Señor. Ese hombre decía que tenía un cordel de medir, un varón que tenía un cordel de medir. Y él le preguntó, ¿a dónde va? Le preguntó al varón en la visión. Acuérdate que lo está viendo y es como si él estuviera allí. Y él ve al varón con la cinta de medir y le dice, ¿para dónde va? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Okay, y salió el ángel y otro ángel le salió al encuentro, el ángel que era el anfitrión de él, ¿verdad? En la visión, y le dice, dile a este joven, a Zacarías, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y ganado en medio de ella. ¿Qué quiere decir eso, que sin muros será habitada? Sin muros será habitada. Primero, alguien la iba a habitar, muchos más de los que habían ahora. Iban a haber muchos más, el pueblo de Dios se iba a engrandecer. Y segundo, no haría falta muro. O no habría muro que la contuviera, porque es lo que quiere decir esa visión. Así que como que dice, ahora mismo esto está hecho canto. Pero eso no se va a quedar así. Dios va a hacer que prospere. Por eso es que venía a medir, como que dice, hasta aquí y hasta acá, en la medida de Dios, es que va a llegar. ¿Vio? Y por eso dice, yo seré para ella, dice, muro de fuego en derredor, como decía el hermano James. Y para gloria estaré en medio de ella. Hermano, eso hoy es así. Todavía no. Pues, pero ¿quién lo dijo? Pues va a pasar. Eso no ha pasado, pero va a pasar en algún día. Más adelante se va a ver cuando lleguemos a los finales capítulos de Apocalipsis, que dice que va a haber un rey justo que va a reinar en Jerusalén. Y allí no va a hacer falta nada más, porque la gloria de Dios estará en medio de ella. Ahí se está hablando del futuro. Gloria sea al Señor. Así que hay una esperanza para Jerusalén. La contestación a la pregunta, ¿a Dios le interesará este montón de peñones? Sí, le interesa el montón de peñones. Gloria sea al Señor y la va a restaurar. Gloria sea al Señor. Amén. Otra visión más. Ese día Zacarías no durmió. Esa noche. Cuarta visión. Vio a Josué, el sumo sacerdote. Ese era su contemporáneo también. Ageo era contemporáneo. Zorobabel era contemporáneo. Y Josué, el sumo sacerdote, era contemporáneo. Josué, nombre que viene de la misma raíz que Yeshua, que es Jesús. ¿Amén? Que no es casualidad que en inglés Josué sea Joshua y Jesús sea Jesus, ¿verdad? Porque es la misma raíz hebrea, ¿ok? Así que quiere decir Jehová salva, es lo que quiere decir Josué, el nombre de este sacerdote. Recuerde eso porque más adelante esto va a ser bien, bien importante el que lo recordemos. Gloria a Dios. Así que vamos a ver, ¿qué pregunta podría contestar esta revelación? Los versos 1 al 10 del capítulo 3, ¿ok? Zacarías vio una visión al sumo sacerdote Josué. Dice, estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Por eso era que Satanás lo acusaba. Dice, pero ¿y este? Este no se supone que sea un siervo tuyo porque tiene esas ropas todas sucias. Como dice, llenas de pecado. ¿Ok? ¿Qué pregunta podrá estar intentando contestar esta visión? Por ejemplo, esta podría ser la pregunta. ¿Cómo puede ser que esta tierra sea santa? ¿Acaso no nos hemos corrompido? ¿Era verdad? ¿Estarían corrompidos? ¿Pasó? ¿Y qué sucede con nuestra culpa? ¿Puede Jehová restaurar la tierra de una gente que se ha corrompido y que por lo tanto está sujeta a las acusaciones de Satanás? Hermano, porque cuando uno ha pecado y uno está sucio de pecado, Satanás le dice, tú eres pecador, dice, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar así? ¿Habrá una solución para esa situación? ¿Quién es el único que puede quitar y perdonar el pecado? Jehová Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros primero? Arrepentirnos, hermano. El mismo llamado que le estaba haciendo al principio. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aquí se representa el pueblo por este sacerdote. El sacerdote era el que intercedía ante Dios por el pueblo. Si el sacerdote estaba en esa condición, no quiere decir personalmente que Josué lo estuviera, lo que quiere decir es que si el que se esperaba fuera el mejorcito, o sea, el sumo sacerdote, estaba así, ¿y el resto del pueblo cómo estaría? ¿Habría esperanza? Eso es lo que contesta esta visión. ¿Eh? Así que, en esta visión, se le asegura al pueblo, gloria sea al Señor, de que sí hay una esperanza, gloria a Dios. Dice el verso 5, el verso 4, perdón, dice, quitadle las vestiduras viles. Y a él le dijo, a Josué, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Así mismo nos hizo a nosotros, hermano. Esta profecía tiene que ver con nosotros. Dice, aquel que está pito, que está perdido, podrá ser salvo. Dice que quitó las vestiduras de sucio y le puso las vestiduras de gala. No porque hubiera un mérito, sino porque Dios lo quiso hacer así. Y sigue diciendo, dice, pongan mitra limpia sobre su cabeza. La mitra era el parte del atuendo del sacerdote, ¿verdad? Lo que se ponía en la cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, si anduvieres en mis caminos y si me guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios. Y entre estos que están aquí, entre estos que aquí están, te daré lugar. ¿Habrá esperanza? Seguro que sí. Mire más para abajo el verso 8, hermano. Ahí empieza a hablar de Jesucristo. Dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Eh? A ver, ¿qué tiene que ver el renuevo con Jesucristo? Usted lo va a ver más adelante, lo vamos a poder ver en unos versos al final. ¿Amén? Empieza a comparar a Josué como un tipo de el renuevo, que es Jesucristo. Usted lo va a ver en unos versos que vamos a leer en Isaías más al final, pero vamos a dejarlo para poderlo hacer todo junto. Gloria al Señor. Así que esa es la visión que contestaba, ¿quitará Dios el pecado del pueblo? Seguro. Usted se vuelve a Dios, Dios quitará su pecado. Quinta visión, un candelero. Dice que había un candelero y dos árboles, pero el candelero que está aquí, ¿verdad? Y dos árboles de olivo a los lados. El candelabro de oro y los olivos. Otra vez volvió el ángel y me despertó. Y me dijo, ¿qué ves? Un candelabro todo de oro con un depósito encima. Ellos que ven allá arriba. Y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos. El uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, le dice el 5. Y se me habló Jehová diciendo, gloria a Dios, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Usted había escuchado ese verso antes? Hay canciones acerca de ese verso, pero es de Zacarías, gloria al Señor. No es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios que suceden las cosas. El gobernador era Zorobabel, sí. ¿Qué pregunta podría contestar esta visión? ¿Y qué sucede con nuestra debilidad? ¿Acaso no somos débiles? ¿Cómo podemos brindar un testimonio bajo estas circunstancias, en estas condiciones que están? Esa pregunta la contesta esta visión. Gloria al Señor. Rapidito para ir reseñando la gloria a Dios, como estábamos viendo. Dice, las manos de Zorobabel, dice el 9, echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Como dice, lo vamos a empezar y lo vamos a acabar. Y conocerá que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, dice el verso 9 del capítulo 4. Gloria sea al Señor. Amén. Y dice el 11, ¿y qué significan estos dos olivos? A la derecha y a la izquierda del candelabro. Hablé a un de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Este es el, aquí no se aprecia mucho, pero bueno, de esta rama de olivo sale el aceite que cae en esta vasija y cae acá. El aceite está cayendo allí. Eso es lo que es una interpretación, ¿verdad? Solamente Zacarías sabe exactamente que él estuvo viendo, pero más o menos se vería así, ¿verdad? Dice, respondió, dice, ¿no sabes qué es esto? Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué dos ungidos podrán ser eso? Bueno, en ese tiempo, ¿podrían haber dos ungidos? ¿Quién podría ser uno de esos ungidos? Josué era un ungido y Zorobabel era el otro. Es importante que usted mantenga en su mente eso, porque Josué era el sacerdote y Zorobabel el gobernador, ¿ok? El dirigente, los líderes. Uno podría representar a un rey, Zorobabel, aunque no lo era, y el otro era sacerdote, que era Josué. Mantenga eso en mente, porque de esos dos ungidos, el Señor va a ser un ungido. ¿Ok? Esos dos representan lo que habría de venir más tarde. Pero mantenga eso en mente, porque eso va a venir en las últimas visiones. ¿Amén? Así que sí, dice que ese aceite, esa unción de Dios, va a hacer que venga vida sobre el pueblo. Dios va a bendecir. Dios se interesa. Y Dios tiene a dos varones allí pendientes del pueblo para dirigir al pueblo al temor de Dios. ¿Hay esperanza? Juro que hay esperanza. Otra visión más va a tener este varón. La sexta y la séptima, que las podemos combinar. Un rollo que volaba. Es mucho más grande que eso. Decía que era de 20 codos por 10 codos, era 30 por 60. Era como dos veces este salón para allá. Un rollo, ¿verdad? 10 codos que dice, ¿no? ¿Más? 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Pues un codo son como 15 pies, pues como 15 pies por 30 pies, más o menos. Creo que es un codo. Más o menos como este salón. Por eso, 30 pies por 15, como este salón. Tiene 15 por 28. Ok, ese es el rollo, que él vio ese rollo volando en el aire. ¿Amén? Gloria a ese Señor. ¿Qué querrá decir ese rollo que vuela? Esa es más fácil, hermano, porque el verso 3 dice, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta será destruido, y todo aquel que jura falsamente, está escrito del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente mi nombre, y permaneceré en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Usted recuerda de los últimos versos de la Biblia? Que dice, el que está actuando impíamente, actúe impíamente todavía. Es de esto que se habla. Los que quieran hacer el mal, van a encontrar facilidad y conveniencia para seguir haciendo el mal. ¿Qué? ¿Qué posible pregunta contesta esta? ¿Acaso Dios pasará por alto el mal que aún permanece entre nosotros? ¿Será el de la vista larga? Con el mal que permanece entre nosotros y el mal que permanece alrededor de nosotros, que incide sobre nosotros. ¿Será el de la vista larga? No, no se va a hacer de la vista larga. Pero es que entre nosotros aquí hay gente que teme a Dios, pero es que hay otros acá que son unos ladrones. No, Dios va a arreglar cuentas con ellos. Ah, que hay otros allá. Dice que hacen, que hurta, que es pillo. Y hay otros que son, que juran falsamente. Que son mentirosos y engañadores. Pues Dios va a arreglar cuentas con ellos. Está escrito, el rollo tenía apuntado por un lado una cosa y por el otro otra. Como dice, eso no lo despinta a nadie. Dios lo está proclamando, que Él va a arreglar cuentas. Gloria al Señor. Inmediatamente tiene otra visión sobre un efa. Un efa es una medida de volumen. ¿Okay? Se usaba para los granos, la harina y esas cosas. ¿Okay? Según efa, puede ser un canasto grande. Dice que en ese efa había una señora metida. Obviamente, el efa... Ajá, el efa 37 litros, que son como 10 galones. O sea, un efa es muy chiquito para que quede una... Tiene que estar bien ñango está allí. Es la visión de un efa, como dice, un canasto. Hey, imagínese un canasto, ¿verdad? Como nosotros decimos. Usted dice, un latón. ¿De qué tamaño el latón? Pues un latón grande. ¿Eh? ¿Ok? Dice que en ese, dice, hay un efa que sale, dice el verso 6 del 5, dice, y esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Está hablando, primero, la visión del rollo, la maldad de Israel, y segundo, la visión del efa, la maldad de las naciones. Dice, levantaron la tapa, dice, tenía una tapa de plomo. Como que dice, esa tapa no la levanta nadie, es un plomo que tiene esa tapa allí. Y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, o sea, cuando levantaron la tapa, había una mujer allí dentro del efa. ¿Sí? Y dijo, esta, la mujer, es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa, como dice, la tapó, la aplastó con la tapa. Dice, y vinieron dos mujeres y que traían como viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, mire qué raro esto, ¿no? Y alzaron el efa con el plomo y la mujer adentro, y dije al ángel, ¿y a dónde se lo llevan? Dije, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Eso es en Babilonia, hermano. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base, como dice. Esa maldad, la vamos a sacar de aquí. Y nos la vamos a llevar bien lejos para allá, para otro sitio. Y cuando por allá, harán lo que van a hacer. La van a poner por allá y allá estará. A los que les guste la maldad, allá va a estar la maldad. Pero no va a estar en este lugar, el que quiera limpiarse de su maldad. Así que Dios contesta la pregunta hipotética, ¿limpiará Dios nuestra casa? ¿Se hará de la vista larga con el pecado? No. La pregunta primera, sí. La segunda pregunta, no, no se va a hacer de la vista larga. ¿Amén? Gloria al Señor. Ahora bien, una última visión La octava visión. Ya usted está viendo, a través de estas visiones, Dios está contestando preguntas que ellos podían tener. La última visión, los carros de guerra. Los cuatro carros. Mire, ya estamos en el capítulo 6, ¿vio? Hemos avanzado. Dice, los cuatro carros, dice, de nuevo alcé mis ojos, él dirá, otra visión más. Dice, habían cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. Y el primer carro tenía caballos alazanes. El segundo, caballos negros. El tercer carro, caballos blancos. Y el cuarto carro, caballos overos, rubios, rodados. Esos cuatro colores de caballos, ¿no se le parece a otros caballos que usted conoce en la Biblia? Los cuatro caballos del Apocalipsis, hermano. Es que es lo mismo. La visión que tuvo Juan, la tuvo Zacarías antes, hermano. Pero cuando vayamos a Apocalipsis, usted la va a ver en mucho más amplitud. ¿Amén? ¿Qué pregunta podría estar contestando esta visión? ¿Ya? En el capítulo Apocalipsis, usted no quiere estar bajo la influencia de estos cuatro caballos. El primer caballo blanco, mucha gente pensará, ¡ah, ese es Cristo Jesús! El caballo blanco y el que viene tiene autoridad y... ese es Jesús, rápido. ¿Sí? Pero cuando usted ve la calaña de los otros tres caballos que andan con ese, que supuestamente es Jesús, dice, no, ese no es Jesús. Ese es un instrumento del Señor Jesús que viene a arreglar cuentas, hermano. El Señor Jesús aparece más tarde en el capítulo 19 y dice, su vestidura y en su muslo tiene un título, Rey de Reyes, Señor de Señores. Que anda sobre un caballo blanco y con justicia juzga y pelea, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? A ver, estos cuatro caballos que están aquí, hermano, ¿qué pregunta podrían estar contestando? Bendito sea el Señor. ¿Qué pasó con la pregunta? ¿La copiaron o la copiaron? Ah, mírala aquí. La pasé. Yo dije, no puede ser, si yo la vi. ¿Debemos someternos al poder gentil? Se parece mucho a una pregunta anterior, ¿verdad? ¿No es suficiente respetar a los líderes que Dios nos ha dado? Especialmente si consideramos que Dios está indignado contra las naciones. O sea, debemos rebelarnos. Tenemos que respetar a las autoridades. Porque aquí estos caballos representan, un poco diferente a la visión más amplia que está en Apocalipsis, aquí representan a cuatro poderes. Como los cuernos, ¿se acuerdan los cuernos anteriores? Esto tiene que ver mucho con la de los cuernos. Bien paralela. ¿Cómo usted cree que se contestará esa pregunta? ¿Querrían ellos librarse del yugo de los gentiles? Seguro que sí. ¿Qué? Ahora bien, ¿qué usted cree que haría falta para eso, hermano? Bien sencillo, es que las cosas del Señor son tan sencillas. La gente las complica. Hacerle caso al Señor y Él se volverá a ustedes y les dará la victoria. Todas estas visiones, todas estas son promesas para ustedes. Tienen que hacer lo que Dios quiere. Y Él les bendecirá, gloria al Señor, qué bueno es esto. Así que, hermanito, mire, estos cuatro carros iban a ser dispersos por toda la tierra. Los primeros que salieron fueron los del caballo negro, que fueron enviados al norte. Y dice, para el tiempo que tuvo la visión Zacarías, esos carros ya habían salido hacia el norte. Dice, los que salieron a la tierra del norte, dice el verso 8, hicieron reposar mi espíritu de la tierra del norte, como que dicen, esos son, van a nombre de mi espíritu a hacer un trabajo, una encomienda que yo les envié. ¿Qué irían a hacer a la tierra del norte? Hay muchas posibilidades. ¿Qué tierra del norte podía ser esa? Lo más seguro, Persia, Babilonia, lo que quedaba de ese imperio en aquel entonces. Pues allí yo fui a arreglar cuentas, ¿ok? Con ellos. Pero ¿saben qué? Aún ellos son instrumento mío. Instrumento más tarde iba a ser Alejandro. Más tarde iba a ser instrumento los otros, ¿cómo se llama? Los otros emperadores y todas estas cosas romanos también. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que Dios hiciera de la vista larga con él. Así que, la contestación, ¿tenemos que someter a las naciones que son, gobiernan? Sí, tenemos que someternos. ¿Dios va a arreglar cuentas con las naciones? También. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Vamos a someternos primero a Jehová Dios y esperar que Él haga entre nosotros lo que Él quiere hacer. No era que de momento, ¡ah, todo se acabó, ustedes van a gobernar la tierra! No, vamos con calma. Primero, ustedes tienen que aprender a someterse a mí, dice Jehová. ¿Amén? Ocho visiones de esperanza, hermano. Si las podemos resumir, la del jinete y los caballos al principio, Dios no se olvida. Tiene que ver con el nombre de Zacarías. Dios no se olvida. Los carpinteros, Dios destruirá a los enemigos de Israel. El agrimensor, Jerusalén, se va a restaurar. ¿Se recuerda? El sumo sacerdote Josué, Dios va a limpiar la nación. El candelero, el poder de Dios capacita y bendice y nutre. Amén. El rollo que volaba, el pecado será juzgado en la tierra. La mujer en el canasto, en el efa, la maldad será llevada fuera hacia Babilonia. Y los carros de guerra, Dios controla a esas naciones. O sea, Dios está en control de todo, hermano. Esas ocho visiones en una sola noche se las dieron a Zacarías. Después de eso, yo estoy seguro, se acostó a dormir, a meditar en todo eso que Dios le había dado y escribir. Después de eso, ¿qué pasa, hermano? En estos últimos siete versos que vamos a ver hoy, hay un cierre de esas visiones y de ese primer llamado que le hizo Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y esto es todo lo que yo tengo preparado para ustedes, esas ocho visiones. Pero nada de eso sería completo si Dios no le hablara ahora de la verdadera bendición. ¿Amén? Y vamos a ver esta porción. Zacarías 6, 9 al 15. Ahora va a hablar del sacerdote rey. Recuerda a Josué, sacerdote, y a Zorobabel, gobernador, en la visión de los dos olivos y el candelabro. Pero vamos a mantenerlo en mente y ahora con esto cerramos en el nombre de Jesús. El Orián lo va a leer. ¿Cómo dice? Nueve al 15.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los del cautiverio a Eldai, a Dobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios.
Amén. Hay unas condiciones, ¿verdad?, para que todas estas cosas ocurran. Hay que estar pendiente y hacer la voluntad de Dios que está escrita en su palabra, lo que está diciendo en este último verso. Pero vio algo interesante, hermano. Gloria sea al Señor. Mire, voy a buscar la porción específica para ir directo allí. Dice: tomarás, dice el 11, pues plata y oro, y harás coronas. En algunas versiones dice corona, pero en realidad es que el hebreo dice coronas. Y las pondrás sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. ¿Qué es lo raro ahí? Que él no es un rey para ponerle corona. Un sacerdote con corona. Nunca se ha visto eso. Amén. Algo está queriendo decir la palabra del Señor aquí. También da a entender, ¿verdad? En el verso 12 mantiene la imagen del sacerdote con la corona y encima de eso dice: he aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo. Y le está hablando al sacerdote que tiene la corona encima, a Josué. Josué el renuevo, y lo pone en mayúscula, como dice, no hay más que un renuevo, no es que es un renuevo, ese es el renuevo. Dice, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Mira cómo va diciendo, para que usted vea, como que no, usted se da cuenta que no está hablando de Josué, necesariamente. Dice el 13, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Dice, y se sentará y dominará en su trono. Dice, definitivamente no es Josué. Y definitivamente no es Zorobabel. Zorobabel se queda chiquito aquí, por más temor le dio que tuviera el varón. Y Josué también. Está hablando de alguien más, hermano. ¿Okay? Encima de eso, usted va al 14 y le aclara, dice, las coronas que pusieron encima de la cabeza de Josué le servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, que eran sacerdotes, como memoria en el templo de Jehová. O sea, las coronas no eran ni para Josué. Primero se las pusieron a Josué, y a Josué le llamaron un tipo, y le llamaron el renuevo. Y él como renuevo iba a ser el que iba a juzgar y a tener gloria y a edificar el templo. Pero en realidad las coronas no eran para él. Exactamente, el Señor Jesucristo, aludiendo a eso mismo, decía, destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Él es el que edifica, hermano. Al fin y al cabo es para él la casa. Así que sigue diciendo, dicen, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Está hablando, hermano, no de Josué, es obvio que no está hablando de Josué. El Josué literal que conocía Zacarías, está hablando de uno más poderoso que Josué. Está hablando de ese renuevo. Gloria sea el Señor. Vamos a ir a esa parte del renuevo, gloria sea el Señor. ¿Ok? Ese renuevo es un título mesiánico, hermano. Si usted va a Zacarías 3:8, lo estuvimos leyendo en una porción, ¿verdad? Ahorita cuando estuvimos hablando de las visiones, que mencionaba el renuevo. Dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Y cómo usted sabe que allí no es de Josué que habla? Mire el 8, un poquito más para arriba, hermano. Dice, he aquí, escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones. ¿Oye? Así que está hablando de Josué en el capítulo 6, que lo coronan. Pero es simbólico, no es de Josué que está hablando, es de uno más grande que Josué, hermano. ¿Amén? Ahí lo dice claramente. Así que, ¿y de quién estará hablando, hermano? Mire Isaías 11:1, verso 5 y verso 9. ¿Amén? Para que usted vea claramente de quién es que está hablando ahí. Gloria sea al Señor. Y hay gente que dice que no encuentran a Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es porque no leen el Antiguo Testamento, ¿amén? Isaías 11:1 lo dice claramente, hermano. 11:1, 11:5 y 11:9. De hecho, ese capítulo habla del reino del Mesías, capítulo 11 de Isaías. Amén. ¿Cómo dice el 1? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, o sea, un renuevo, retoñará de sus raíces. ¿A quién se le hizo promesa de que su reino iba a ser eterno, hermano? A David, que era hijo de Isaí. Más adelante usted va a ver una referencia donde los judíos decían, el Cristo será hijo de David. Y era verdad. Se va a ver más adelante cómo el Señor Jesucristo lo vira al revés y le pregunta eso mismo a ellos. Lo vamos a ver ya mismo. Dice el 5. Pasó la página, perdón. El 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y el 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Esto es cuando el Mesías reine, ¿verdad? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso no puede ser efecto de Josué, hermano. Amén. Está hablando del renuevo, ese es el renuevo. El renuevo es Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús era el único que podía hacer los dos papeles. El de sacerdote, Josué, y el de rey, a ponerse la corona. Porque él como sacerdote intercede y intercedió por nosotros. Si usted lo ve en el libro de los Hebreos, eso lo estudiamos aquí. Cristo, el sumo sacerdote, que nos convenía a nosotros. Amén. Y el rey de reyes y señor de señores, eso está diseminado por toda la santa palabra de Dios. Pero en su esplendor usted lo ve, y lo verá cuando veamos el libro de Apocalipsis. El Señor de señores y el rey de reyes. Amén. Esa coronación es un adelanto de la persona de Jesucristo. Cuando Cristo apareció por primera vez, muchos se confundieron porque dijeron, ¿y de dónde es este sacerdote? Porque él no es de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Jesús? De Judá. Pero Judá no es Leví. Así que no podía ser sacerdote. Había que nacer de la tribu de Leví. ¿Se acuerda lo que le pasó a Usías y a Azarías? Que por creerse que era rey, que podía ofrecer incienso. Y dice que era lepra, Dios lo castigó con lepra. Había que ser de la tribu de Leví. Amén. Así que, ¿cómo podía ser sacerdote? Jesús no podía ser sacerdote. Y entonces dice, ese que nació en un corral, en un bebedero de vacas, va a ser rey, literalmente, porque eso es lo que es el pesebre, hoy lo ponen tan lindo, ¿verdad?, en los nacimientos, demasiado puro, pero el pesebre era, hermano, el bebedero de las vacas, eso estaba lleno de paja y de baba, de vacas, allí nació el Señor, le sacaron todo eso y pusieron allí nació el Señor. Ese iba a ser el rey, la gente vio y dijo, esto no es, sacerdote tampoco. El Mesías príncipe, como le llama Daniel, iba a ser rey y sacerdote. Y para los que vieron a Jesús, dijeron, este es ni uno ni el otro. Vamos a ver un poquito más de esta parte. ¿Ve? La parte que yo digo del sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote tampoco podía llegar a ser rey, porque no estaba llamado a ser rey. Así que no podía ni ser sacerdote del todo, dice el rey del todo. O sea, tenía que ser una persona especial para poder cumplir con ese papel, hermano. No podía ser un hombre. Si era levita, no podía ser rey. Y si era rey, no podía ser levita. No podía ser ninguno. Tenía que ser alguien especial. ¿Amén? ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Eh? Se recuerda la parte de Usías, ¿verdad? No pudo Usías, por más que quiso. Ahora bien, ¿se recuerda que hay otra forma de ser sacerdote? Hay unos sacerdotes que vienen de la tribu de Leví. ¿Se recuerda, verdad? Estos son el sacerdocio aarónico. Porque de Leví que venía Aarón. Y hay otro sacerdocio que se llama el sacerdocio de Melquisedec. ¿Usted recuerda ese? ¿Usted recuerda a Melquisedec? ¿Con quién se encontró Melquisedec? Con Abraham. ¿Y qué era ese Melquisedec? ¿Qué decía la Biblia? Era sacerdote y rey. ¿Y quién eran los papás de Melquisedec? ¿Y los hijos de Melquisedec? ¿De dónde salió Melquisedec? Estaba en Canaán, que era donde estaba la concentración de paganos y malos más tupida en la tierra. Y Abraham, Dios lo llamó de Babilonia, y cuando llegó allí, al poco tiempo se encuentra, aquí hay un sacerdote del Dios Altísimo. Sí, él dijo, eso fue cuando él vino de vencer a los reyes de la pradera, y él le pagó los diezmos de todo. Entonces, ¿cómo decimos, verdad, que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec? Porque según el orden de Melquisedec, entonces sí cualifica que Cristo no era de la tribu de Leví, tampoco Melquisedec. Melquisedec no pertenecía a ninguna tribu. ¿Cómo cualifica a donde se va el libro de los Hebreos, usted entiende, hermano, vaya al verso 7, al capítulo 7 de Hebreos, para que usted vea rapidito, eso lo vamos a ver. Bendito sea el Señor. El sacerdocio de Melquisedec, se llama el capítulo 7, ahí lo explica. Siete, uno al 3. Dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Ok? Shalom Melech, quiere decir rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días, ni fin de vida. Tampoco puede ser un hombre, hermano. Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es el único que puede reunir esos requisitos, hermano? El Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted recuerda Apocalipsis 5, hermano? ¿Usted lo recuerda? Vaya allí un momentito, rapidito. Y vamos a terminar. Mire, el rollo y el cordero, dice, verso 1, capítulo 5, Apocalipsis, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿A qué se le parece eso, hermano? ¿No le parece el rollo que volaba escrito por un lado y por el otro? ¡Qué casualidad! Dirán muchos, ¿verdad? Sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, decía Juan. Parece que esto es una visión de Juan. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y entonces uno de los ancianos, de los 24 que estaba alrededor del trono, me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el renuevo, esa es la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, sacerdote según el orden de Melquisedec, sin padre ni madre, está hablando en el sentido espiritual, no está hablando de que José y María. José y María fueron instrumentos para que él se hiciera hombre, pero él no está atado a los hombres, porque él vive eternamente y para siempre, ¿ok? Muchas personas se enfocan en que Cristo fue hombre, él lo fue hombre, para derramar su sangre por nosotros. Así que ese Josué que lo coronan, que no puede ser ni Josué, ni puede ser Zorobabel, no puede ser ni sacerdote, ni puede ser rey, porque no puede ser las dos cosas a la vez. El único que puede hacer las dos cosas a la vez es Jesucristo. Así que está hablando en Zacarías 6, 9 al 15, del Señor Jesús. Y dice que ese Señor Jesús va a ser coronado y que su reino va a ser un reino de gloria y un reino de bendición. No, no va a ser reino de gloria y bendición. Ojalá empezar ahora, hermano. Gloria a Dios. Así que es un adelanto, como que dice, después que ustedes se vuelvan a mí, lo cual, la bendición de lo cual yo se la confirmo con estas ocho visiones, entonces después viene la otra mayor bendición, que es cuando mi Hijo Jesucristo gobierne sobre cielo y tierra, Rey de Reyes y Señor de Señor. Amén. Eso es lo que Zacarías le quiso decir al pueblo, hermano. Hay otras porciones aquí que usted las puede leer después ya con calma. Lo dice el Señor, que habla del Señor Jesucristo. ¿Amén? En el Salmo 110 hay una porción bien bonita que dice, Jehová dijo a mi Señor, acuérdese de esta, y después vamos a leer una próxima que está en el Evangelio y con eso resumimos. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está diciendo, Yo soy el Señor y el Señor le dijo a mi Señor, o sea, el Señor me dijo a mí, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. Y Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Vio? Eso está repetido a través de la Biblia, hermano. Eso venía siendo anunciado, hasta el mismo David. Salmo de David, él mismo fue profetizando lo que Dios estaba diciendo acerca de Cristo que iba a venir. Y Jesucristo en Mateo 22 usa esta misma porción para pinchar a los escribas y a los fariseos. Porque como a ellos les gustaba siempre preguntar preguntas profundas, decían ellos, pues él le hizo una bien profunda también. Mire esta pregunta que le hizo era aquí. Después de esta no le preguntaron nada más. Mire cómo dice. Estando junto a los fariseos, Mateo 22:41, dice, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Ellos tendrían que pensar altamente del Cristo, porque se pasaban hablando del Cristo. Lo único que decían, Cristo es uno, pero no es este que está aquí. ¿De quién es hijo? Y le dijeron, el Cristo es, debe ser hijo de David. Pues, saldrá vástago del tronco de Isaí, será hijo de Isaí, nos dice la palabra, Isaías 11, usted lo leyó, y él les dijo, pues como David en el Espíritu, en el Salmo 110, le llama al Señor diciendo, como que dice, el hijo de David no puede ser el Señor de David, será en todo caso que David sea el Señor del hijo de David, ¿verdad? El hijo no puede ser el Señor del Padre, dice, y cómo entonces, si el Cristo es hijo de David, David en el Salmo 110 le está queriendo decir al Señor, le dijo al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Si David le dice Señor a quien él le habla, ¿no puede ser su hijo? Ellos harían. Pero es que en un lado la Biblia dice que es hijo. Y acá ahora dice Salmo 110. Es real, es verdad lo que dice él. No puede ser su hijo. Porque si es Señor, no es hijo. Entonces, ¿es hijo o no es hijo? La realidad es que sí y no. Porque no tiene que ver con la descendencia humana. Tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿saben? Tiene que ver con que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. Y permanece para siempre. Amén.
Algo similar pasa con Zacarías, pero la manera que se manifiesta durante los tiempos del Antiguo Testamento,
en el capítulo número 3, ahí en Zacarías, habla sobre la reprensión que se le hace a Satanás.
Amén.
Y quien reprende es Jehová, en nombre de Jehová.
Sí.
Jehová reprende a Satanás diciéndole que Jehová te reprenda.
Exacto.
Y pues es Jehová mismo que está hablando, pero Jehová de la manera que puede manifestarse Jehová con los profetas o delante de aquellos quienes están con él, para que ellos no sean consumidos, es a través de su ángel, y el Señor pues se presenta, ¿verdad? Y sabemos nosotros muchas veces a través de toda la palabra en el Antiguo Testamento en distintos lugares, que cuando habla del ángel de Jehová, realmente nuestro Señor
está hablando del Señor Jesucristo, o sea, es la forma en que Jehová se ha revelado corpóreamente a la humanidad, muy cierto. Y termino con esto, hermano, para entonces ir a la oración y despedir. En Juan 1, ¿sí? Está la escena cuando Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, maestro, en algunas versiones, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esa fue la palabra que Dios puso en el corazón de ese hombre. Y realmente era el Rey de Israel. ¿De dónde le pudo haber venido esa noción? que cuando vio de buena primera a Jesús, dijo, tú eres el rey de Israel, solamente el poder de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aplicaciones. ¿Ok? Dios recuerda, Dios no se olvida. Su misericordia, su amor, son eternos. Amén. Y tenemos nosotros el privilegio de obedecerle. Gloria al Señor. Segundo, el Señor siempre está listo para consolarnos y alentarnos. Amén. Siempre está con nosotros. Usted no se olvide de eso. Aunque el día de momento va mal, ah, estoy mal, estoy down, tengo una nube negra encima, que es nube negra ni nada. Usted es propiedad del Señor Jesucristo. ¿Amén? Y Él está con usted. Amén. Y tercero, de la misma forma, nuestro escudo y fortaleza, ¿quién es? El Señor. ¿Ok? Usted no puede confiar en usted, ni en lo que usted tiene, mucho menos. ¿Ok? Sino solamente con mi espíritu, como decía ahí. No con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, hermanito? ¿Duda? La semana que viene, el hermano James continúa con el segundo estudio. Y este segundo estudio va a cubrir los capítulos 7 y 8. El verdadero ayuno. El tercer estudio va a tener los capítulos 9 al 14. ¿Ok? Ya con eso terminaremos, Dios mediante. Y terminamos del otro estudio en Malaquías. Así que repase capítulos 7 y 8 para la gloria del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, gloria a Dios. Pues hermano, hemos terminado por lo menos este primer estudio. Recuerden, los otros estudios, especialmente el tercero, es bastante comprimido, hermano. Venga bien repasadito para los dos estudios que vienen y el tercero también allá, el último que queda en Malaquías. Amén. Y después en los próximos, en Apocalipsis, tiene que venir bien, bien, bien preparado también. Porque en ellos hay que resumir muchas cosas, ¿ok? Si no, nos quedamos rezagaditos. ¿Ok? Pero lo vamos a cubrir para la gloria del Señor. Amén. Bueno, pues vamos a orar en el nombre de Jesús. Para entonces así poder ser despedido. Gloria a Dios. Hermano, recuerde el viernes. ¿Qué pasa el viernes? El servicio oficiado por los jóvenes. Venga, venga. Usted quiere ser bendecido. Venga. Venga el viernes. El sábado no hay trabajo. Venga el viernes acá a gozarse con los jóvenes en la presencia de Dios. Amén. Y recuerde lo que yo le dije. ¿Qué fue la encomienda que le dije? La ropa para los hermanitos y hermanitas de Perú. No se olvide de eso. Haga un resaque de ropa buena. ¿Ok? Y riega la voz. Si usted no tiene, pero conoce a alguien que no encuentra qué hacer con ella, la trae para acá, ¿ok? Bueno, vamos a orar. Y nos ponemos todos nosotros en las manos del Señor. Gloria a Dios. Oramos. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Mira a tu pueblo que está aquí reunido, Señor. Gracias por haber estudiado tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, también por tu misericordia, porque por eso fue que pudimos estar aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por este hermanito Zacarías, que fue tu instrumento también. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque la gente es mala, Señor, tú eres bueno. Y aunque muchos persistan en hacer contrario a lo que está en tu palabra, Señor, en un momento dado, toda la tierra, dice tu palabra, estará llena del conocimiento de Jehová. Y sabemos que eso va a ser así por tu misericordia. Y nosotros sabemos que vamos a ser parte de eso, Señor. Te damos gracias porque ya el conocimiento del Altísimo, Señor, hace tiempo empezó en nosotros por tu misericordia, por tu revelarnos a tu Hijo Cristo. Y te damos gracias por nuestra salvación. Y te pedimos, Señor, que tú obres con poder en nuestra vida. Señor, cosas que están inconclusas en nuestra vida las ponemos delante de ti. Situaciones, Señor, que podemos estar pasando, las ponemos delante de ti. Enfermedades, también. Problemas, también. Dificultades, también. Dudas, también, Señor. Peticiones, Señor, de bendición, de dirección, también. Todo ello, Señor, lo ponemos delante de ti. Para que tú, Señor, repartas a nosotros según está en tu corazón. En este día, Señor, ayúdanos a creer de que es así, de que tú escuchas nuestras peticiones, Señor, en esta hora. Intercedemos de igual forma por nuestros hermanos que no están aquí. escucha también su oración, su petición. Bendícelo, Señor, y que les podamos ver próximamente, Padre Santo. Tráelos este viernes a todos, a gozarnos aquí en este lugar. También te damos gracias, oh Señor, por habernos bendecido, con proveernos, Señor, este local de aquí al lado. Gracias, Señor, porque en tu tiempo las cosas van sucediendo. Te pido ahora que podamos completar todos los otros trámites y que podamos habilitar este lugar y que en nuestro corazón está el terminarlo lo antes posible, cosa de que lo antes posible podamos glorificarte de esa forma, Señor. Ayúdanos también a prepararlo y que lo podamos tener rapidito, Señor, bien puesto para tu gloria. Y que muchos, muchos puedan conocer a tu Hijo Cristo como Salvador en este lugar. Y de que vengan, Señor, a obrar y a prepararse, Señor, para el ministerio aquí en este lugar. Te doy gracias, Señor. Te pido esta bendición para mis hermanos, que al salir de aquí nos lleves con bien y que podamos descansar para el día de mañana. Los que están enfermos, Señor, Lisa está enferma, oh Padre Santo. No sé si hay alguien más que esté enfermo entre nosotros, Señor. Quizá haya alguno que esté achacoso, achacosa. Oramos también. Intercedemos, Señor, para que la restaures a completa salud. Bendice a Lisa allá en la casa, que se ponga bien. También en el trabajo, Señor, hay unas cuantas personas con dengue, Señor, bien malo. Intercedo por ellos, Señor, para que tú te restaures a completa salud. Cuida también, Señor, a niños, jóvenes, Señor, ancianos, Padre Santo, porque hay una oleada de dengue, Señor, especialmente en esta área, Aguadilla, Isabela. Protégenos, Señor, y permite, Señor, que sean protegidos, Padre Santo, aquellos que están quizá más débiles de salud. Oh, Señor, y que haya cordura y la negligencia, Señor, que sea atacada, Padre Santo, personas que a veces dejan las cosas, Señor, abandonadas. Te pido, Señor, que haya cordura y consideración. Y que tú, Señor, no permitas que nada malo ocurra, Padre. Te pido ahora, Señor, tu bendición. Llévanos con bien y tráenos de vuelta este viernes, Señor. Lo pedimos todo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanitos lindos. Vayan bien. Que descansen. Y que duerman tranquilos.